Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Pues arrancamos un nuevo espacio de Vivir en Positivo aquí en Es Radio Sevilla. Ya saben que estamos cada miércoles en directo con la psicóloga Paloma Carrasco en la 106.9, o bien también nos pueden escuchar a través de internet. Entran ustedes en esradio.libertaddigital.com y ahí buscan la pestaña de Sevilla y le dan a pinchar en directo. Si tienen la app de Es Radio, pues igual, lo único que tienen que hacer es pinchar en el desplegable de emisoras, pulsan Sevilla y ahí ya nos escuchan a ustedes. Bueno, sepan también, sepan también que nos pueden escuchar a través del podcast, ya en diferido, obviamente, en la fonoteca de la página web de Es Radio Sevilla. Y atención, porque también tenemos novedades hoy, que los podcasts de Vivir en Positivo ya lo pueden encontrar ustedes también en Spotify, buscan a Paloma Carrasco y ahí están todas las charlas sobre desarrollo personal y sobre psicología que hablamos aquí en la radio cada semana en Es Radio. Bueno, Paloma Carrasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, buenas tardes a todos.
Bueno, como siempre, rápida presentación para los oyentes que aún no te conozcan, que seguro que serán pocos. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, ella es experta en terapia familiar sistémica y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Ella es conferenciante y actualmente pues ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Para pedir consulta con Paloma, ¿cómo se puede hacer? Pues hay dos formas. Pueden llamar por teléfono al hospital al 954-93-76-76 o bien contactar directamente con ella a través de su página web, que es palomacarrasco.com. Bien, dichas las presentaciones, hoy vamos a hablar del subconsciente, Paloma. No sé si nos vamos a meter en un terreno un poco complicado, yo espero que no, porque creo que es muy importante también que expliquemos a todo el mundo, o al menos que demos un pequeño resumen, un esbozo, un adelanto de lo que es o de cómo funciona la mente, la mente del ser humano, que es bastante complicada.
Bueno, es muy compleja, ¿no? Es tan rica, es tan maravillosa y tan increíble, que la capacidad que tiene, de hecho, no la conocemos al 100%, ¿no? El otro día me decía una persona, fíjate, hablando del cáncer infantil, me acabo de acordar y lo voy a decir porque además es una chica a la que aprecio mucho, que está pasando mucho con su hijo, de Barcelona, y me decía, es increíble que varios médicos, que además son de los mejores científicos en ese sentido, investigadores, todavía no hayan conseguido dar con la célula que en el linfoma concreto no termina de aparecer y que por eso hay que seguir dando quimio. Y sin embargo, esa célula, ¿no?, sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho que aprender de nuestra mente, y que además es verdad que es un tema muy atractivo. Yo recordaba, pensando, viniendo para acá, en cómo tenía compañeros de la facultad, sobre todo en primero, porque luego algunos se van cayendo por el camino y algunas personas pues se decepcionan, ¿no?, con las carreras. Pero recuerdo en primero que además siempre te preguntan los profesores, bueno, ¿por qué estás estudiando psicología?, ¿no? Y había un porcentaje muy alto de personas que estudiaban psicología porque ellos mismos sufrían algún tipo de trastorno, ¿no?, y querían entenderse mejor. Pero también es verdad que había otros a los que la parte oculta, esta parte oscura, les interesaba especialmente. Tengo una amiga que no paraba de leer libros de interpretación de sueños, que aquello se creía que iba, en vez de psicóloga, le llamábamos la bruja, ¿no? Pero bueno, es un tema muy, muy atractivo, complicado, pero sí que hay cosas que sabemos y que yo creo que nos pueden aclarar.
El otro día, la semana pasada, aquí en el programa surgía una película a través de una conversación que teníamos luego después del directo, porque es cierto que contarlo a los oyentes que cuando terminamos aquí cada miércoles el directo, luego nos quedamos de charla, lo que nos permite obviamente el tiempo de publicidad, pero siempre la charla se alarga muchísimo, porque es cierto que hablamos de unos temas muy interesantes. Y en esa conversación, Paloma, hablábamos de una película que de Disney, de Pixar, es una película para niños, pero que tiene un trasfondo brutal, Inside Out. ¿Por qué esta película es buena para entender cómo funciona la mente?
Bueno, es una película que está muy bien hecha. De hecho, a los niños pequeños les aburre un poco, ¿no? Yo creo que tiene un tiene tanto trasfondo, incluso tiene una parte de la película que es más lenta, yo que soy muy cinéfila y que tenemos ahí pendiente hacer un programa, ¿no?, sobre cine y salud mental. Uh-huh. Pero sí que es verdad que Inside Out, que yo la recomiendo mucho en la consulta, sobre todo a adolescentes, a gente un poco ya más mayor, para hablar y para entender la inteligencia emocional, pues está claro que detrás ha habido gente que se ha puesto a investigar, ¿no?, o a formarse bien, porque no... A veces vemos los profesionales, películas o series incluso, que están muy mal gestionadas y tú dices, bueno, esto no es para nada creíble, ¿no? Sin embargo, Inside Out tiene pautas, o sea, tiene algunos puntos concretos que son muy bonitos, que son maravillosos, ¿no? En concreto respecto al inconsciente, ¿no? Porque otra vez hemos hablado, yo creo que alguna vez hemos hablado cuando hablamos de inteligencia emocional, de esa primera parte, ¿no?, en la que, bueno, recomendamos por supuesto al que no la ha visto que la vea, uh-huh, pero hay una primera parte en la que tú entiendes cómo los recuerdos se convierten en cosas muy importantes que tienen que ver con lo que somos, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Esa parte de las bolas, ¿no? Que dependiendo de la emoción que acompaña a ese momento de recuerdo, pues se va a convertir en un recuerdo positivo o negativo. Pero la parte que nos atraía el otro día hablando, efectivamente aquí charlamos después por los codos, era esa parte en la que cuando están viajando, ¿no?, dentro de la mente, aparece un personaje en concreto, ¿no?, muy, muy amigo de la infancia de la protagonista, ¿no?, una especie de payaso, creo recordar, ¿no?
Que era como su amigo invisible o algo así.
Era, claro, un amigo invisible basado además por la típica conjunción entre algo que ella había visto, o sea, un muñeco real en el que tú le vas poniendo una nariz de una manera, y ya la niña, por la edad que tenía, ya no se acordaba, ya no era consciente del recuerdo, ¿no? Estaba en una especie de cuarto oscuro, ¿no?, en el inconsciente, en un pozo era, ¿no?, en la película, quiero recordar. Y claro, a raíz de que sale, de hecho, pasan dos cosas maravillosas. Por un lado, les ayuda a entender mejor lo que tienen que seguir haciendo, o sea, se convierte en parte importante. Y luego, es verdad, me estoy cargando la película para el que no la ha visto, pero bueno, tampoco es una película de intriga, pero sí que es verdad que llega un punto en el que se tienen que despedir para siempre, ¿no? O sea, como que afrontan que realmente para crecer, que esa niña en un momento determinado, pues ese personaje ya no la va a acompañar, por lo menos en principio o a priori, de manera consciente en su vida, ¿no? Y entonces pues ya pasa, digamos, a tercer grado, al inconsciente más profundo.
Lo cierto es que tiene una enseñanza la película detrás, que hay que cerrar las etapas, ¿no? Que los problemas, si no los solucionamos o no los gestionamos, vuelven constantemente a nuestro presente, ¿no? La historia de la niña era que la niña tenía un problema que no había terminado de resolver en el pasado y que la seguía atormentando siendo ya una adolescente.
Pues sí, de hecho eso es efectivamente lo mejor. Y eso es lo que nos trae un poco, porque los términos subconsciente e inconsciente en el fondo son psicoanalíticos. Yo no voy a entrar hoy ni en neurociencia ni en el psicoanálisis, porque creo que además tendríamos que hablar como 4 horas seguidas y incluso creo que los pacientes no, se me olvida que tengo oyentes y no pacientes solo, los oyentes se nos aburrirían, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que acabas de decir, o sea, que a veces que hayamos olvidado algo no significa que lo hayamos superado, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Hemos hablado aquí alguna vez, como cuando hemos hablado del perdón, cuando hemos hablado de felicidad, que uno tiene que hacer las paces con el pasado, ¿no? Mirar hacia atrás, ¿no? Decía esa frase tan, que ahora mismo no sé de quién es, pero tan famosa y me gusta mucho, ¿no? Que el perdón es mirar atrás y decir, todo está bien, todo está en su sitio, en realidad todo está en su sitio, aunque haya sido doloroso, aunque no me haya gustado, aunque haya sido negativo. Bueno, pues efectivamente, de hecho, el subconsciente y el inconsciente, aunque también tiene una parte, digamos, más normal, que aflora muchas veces, incluso para cosas buenas, ¿no? En el caso de la niña, en concreto el muñeco no era negativo, pero sí que es verdad que hay una rama de la psicología que intenta, y ahora se investiga mucho en eso también, porque destraumatizar o rescatar, mejor dicho, un trauma no superado, pues muchas veces ayuda a que la persona deje de sufrir. A veces hay personas que sufren y no saben por qué, y tienen, lo que tú has dicho, una herida abierta, pero ni siquiera la reconocen, pues porque está en el pasado y está enterrada, ¿no? Con un intento de estar enterrada. Pero cuando se rescatan es cuando se pueden empezar a trabajar, ¿no? Uno entra y se da cuenta, reconoce un trauma, algo que había olvidado, pero que en su momento fue muy gordo, muy importante, y lo puedes trabajar en el plano desde la conciencia, ¿no?
¿Hasta qué punto todo lo que vivimos nos deja huella, Paloma?
Bueno, yo creo que mucho, mucho de lo que vivimos deja huella, ¿no? El cerebro no deja de ser una especie de máquina que necesita centrarse para poder funcionar, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre lo consciente y lo que no, y lo que ya no es consciente. No tanto porque se nos haya olvidado o superado, que sería lo ideal, sino porque simplemente para poder hacer todo lo que tengo que hacer hoy, mi cerebro decide qué tener en cuenta, qué necesita para vivir hoy. Y entonces en esa selección natural que hace, se deja atrás o aparca, ¿no? Como decíamos el otro día, se terminó de aparcar determinadas cosas que en principio cree que no le van a hacer falta, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo vivir constantemente con todos mis recuerdos y todas mis emociones en la consciencia, porque no me volvería loca, entre otras cosas, ¿no? No podría concentrarme en algo que me atañe ahora. Entonces, el cerebro hace ese descarte. Unas veces son cosas que son importantes y que han dejado huella, pero que efectivamente en un momento determinado, incluso por la plasticidad del cerebro, tan bonito ese tema, ¿no? Pues podemos rescatar sin que sea porque un terapeuta te hace una técnica. Imagínate, ¿no? Pues eso, una canción que de pronto suena y hace mucho que no oyes y te trae unos recuerdos que habías olvidado. Un olor, muchas veces los sentidos también tienen esa capacidad, ¿no? Un olor que de pronto te trae recuerdos de la infancia y que tú ni siquiera los recordabas, ¿no? Entonces, por un lado está esa capacidad y por otro lado, todo no lo podemos archivar. Porque aunque probablemente el cerebro tenga esa capacidad, no lo necesitamos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas de la película que son importantes, que lo hace bien, es, y esto se habla mucho también en educación infantil, cuando se les enseña a los profesores, ¿no? Técnicas también pues para enseñar mejor, tenemos que acordarnos de que la emoción que acompaña el recuerdo es fundamental. O sea, al final el alumno se queda con lo que le interesa en ese momento, con lo que le ha resultado interesante. Y a lo mejor resulta que no era lo más importante. Pero ha habido un momento de la, yo qué sé, imagínate una clase de historia, ¿no? Y un alumno que desconecta porque le resulta un rollo. Y de pronto empieza a contar algo de una manera más interesante. O sea, yo lo he visto ahora en mi hijo con el tema de Egipto, cómo realmente notamos una diferencia cuando nos ha contado, de hecho ha sacado la mejor nota hasta ahora en ese tema, porque por lo que sea él le ha despertado mucho interés, ¿no? Y entonces, claro, ese recuerdo lo está acompañando una emoción de entusiasmo y de interés que hace que el recuerdo sea mucho más potente y que le perdure mucho más en el tiempo.
El inconsciente está siempre detrás de todas nuestras actuaciones, de todos nuestros comportamientos. O sea, ¿tiene un papel bastante grande en nuestro día a día?
A ver, yo creo que esto es complicado de contestar. No, me recordaba, pensando en el programa, me acordaba mucho lo de la cara oculta de la luna, ¿no? O sea, realmente la cara oculta está ahí, solamente no le está dando luz, pero está ahí, ¿no? Entonces yo creo que así es como hay que vivir. No es tanto que en todo lo que yo hago, porque si decimos que sí, si te contesto, es una especie de pregunta peligrosa. ¿Por qué? Porque si te digo que sí, las personas creerían que no pueden cambiar, ¿no? También esto le da muchas vueltas para preparar
el
programa.
Porque no tenemos control sobre nosotros mismos.
Parecería que estamos ya determinados, ¿no? Por todo lo que hemos vivido. Y eso no es verdad, ¿no? Yo, de hecho, ya lo sabéis que mi frase de cabecera, ¿no? En la web y, bueno, me tenía que quedar con una, tengo muchas, ¿no? Pero es verdad que soy psicóloga y trabajo en la consulta porque creo en las infinitas posibilidades de cambio y mejora del ser humano, ¿no? O sea, las personas podemos cambiar. Pero es verdad que muchas de las cosas que nos acompañan, algunas son inconscientes y tienen que ver con lo que somos. Es decir, vuelve a salir el tema que tantas veces sale en el programa, Laura, de conocerse bien a uno mismo. Porque en lo que yo soy, gran parte, hay una parte, hemos dicho siempre, que hay que reconocer que hay una parte que tiene que ver con los genes, ¿no? que heredamos. Y hay otra parte enorme que tiene que ver con la experiencia. De esa experiencia, la experiencia actual también me puede modificar, y de hecho es lo suyo, ¿no? que me sirva, ¿no? Pero hay mucha experiencia acumulada en nuestra infancia, sobre todo, que tuvo muchísimo peso y que también tiene que ver con cómo soy ahora, más que con la actuación. Porque yo creo que el ser humano no es esclavo, lo que has dicho antes, ¿no? O sea, no hay un ser oculto que nos está controlando, ¿no? ni siquiera nosotros mismos. Por eso podemos improvisar. Por eso podemos tener esa espontaneidad tan bonita en el ser humano, ¿no? A la hora de reaccionar. Aquí, bueno, las personas se diferencian, ¿no? Hay diferencias en las personalidades. Pero siendo algo que pesa mucho, que tiene mucho que ver, sobre todo, por ejemplo, en el enfoque positivo o negativo que le doy a la vida, ¿no? Eso se aprende de pequeño y luego, para poder cambiarlo, tengo que ser muy consciente. Ostras, es verdad que cada vez que veo, pues yo qué sé, el día gris, ya me da la bajona y no me había dado cuenta. Pues eso es algo que tú has aprendido en un momento determinado, cuando yo a lo mejor lo veo y ni siquiera le doy importancia, ¿no? Yo pienso qué bonito, un día nublado, ¿no? Eso lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que hay que darle peso, o sea, tenemos una responsabilidad y por eso la educación y la infancia pues son una etapa maravillosa y que deja mucho pozo en el ser humano, pero también es verdad que el ser humano tiene capacidad de redimirse y de cambiar y de modificar.
En todo esto del subconsciente tenemos que hablar también, o sale a la luz, se pone sobre la mesa de debate el tema de los sueños, Paloma, porque cuando soñamos, ¿es nuestro subconsciente el que está mandando o cómo?
Bueno, más que mandar, es verdad que en el momento que se relaja, de hecho hay muchas técnicas de relajación y meditación que intentan primero, ¿no?, relajarte a tal nivel que empiece a aflorar lo más inconsciente o el subconsciente, ¿no? Aquí la determinación, la definición entre los dos nos da un poco igual. El inconsciente todavía está más oculto que el subconsciente. El subconsciente en realidad aflora más veces de lo que creemos, ¿no? Y efectivamente en los sueños puede aflorar, ¿no? Vuelvo a decir que es importante no interpretarlos de manera mágica, quiero decir, porque en esto hemos escuchado de todo. Si sueñas...
Bueno, hay libros y libros y libros de interpretación de los sueños.
Claro, entonces yo creo que no hay una base científica en el sentido de que si sueño que se me ha caído un vaso de agua, significa exactamente que no sé qué, ¿no? Esto que te decían, si sueño que se me cae un diente, es
que se me caen los dientes.
Porque no sé qué se va a morir, ¿eh? O sea, bueno, yo creo que ahí no hay que entrar, además, y no nos sirve para nada. Pero sí hay que reconocer que en el momento que empezamos a tener ensoñación, porque no solo los sueños, a veces un proceso de relajación profunda, no estamos dormidos y sin embargo puede hacer florecer, ¿no? Uh-huh. Este tipo de pensamientos, ¿no? Venía yo pensando en el tema de los sueños, que esto es muy curioso, además este tema a la gente le encanta, ¿no? Porque en lo normal está la típica persona que dice, pues yo nunca me acuerdo de lo que he soñado, que además eso se puede trabajar para que intente acordarse un poco más, ¿no? Luego estamos los que soñamos muchísimo, que decimos, yo sueño mucho, que no es ni mucho ni poco.
Es que te acuerdas, ¿no?
Claro, te acuerdas más, ¿no? Tienes un sueño. Eso tiene que ver con la fase del sueño, un sueño más ligero que hace que esté más seguido el despertar de la ensoñación, ¿no? En el otro pues es más profundo y por eso cuando se ha despertado el sueño ya se ha quedado muy detrás, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que si te pones a pensar, pues hay sueños repetidos, por ejemplo, ¿no? Y es un tema precioso, ¿no? Y muy interesante, tú tienes que pensar cuál es el sueño que más se repite, cuál es la imagen que más veo en sueño, cuál es... El otro día me decía una amiga, muy amiga mía, psicóloga, mi grupo de psicólogas de la facultad, que seguimos siendo muy amigas, y ponía una directamente en el chat que nos preguntaba que si ya habíamos soñado con gente con mascarilla, porque ella había soñado esa noche y que creía que era la primera vez, ¿no? Uh-huh, conscientemente se acordaba. Y claro, en principio le decíamos que no, y luego ya te pone a pensar y dices, bueno, sí, ya he soñado alguna vez que estamos con la mascarilla, otras veces como si no existiera el COVID, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la protección, porque no hemos hablado de que la mente también intenta protegernos, ¿no?, del dolor, por eso los traumas, digamos, caen en un pozo para no hacerte sufrir, ¿no? Y entonces, fíjate qué curioso, a mí hay dos cosas muy, muy curiosas que me suelen pasar. Cuando sueño que me peleo con mi marido, discusiones, broncas, pero cosas gordas, ¿no?, de mucho sufrimiento, que a lo mejor me despierto incluso llorando y tal, me hace gracia, bueno, él lo pasa fatal, ¿eh?, porque él no entiende por qué después de 19 años casado, porque sigo soñando cosas de cuando éramos novios y tal. Pero nunca están mis hijos. Nunca. O sea, las pesadillas que he tenido, que son muchas, ¿eh?, pues de que lo voy a dejar,
y eso
me va a dejar,
que tienes unos cuantos.
Nos vamos a separar, tengo cuatro.
Que verá, que abundan, que pues hacen ruido, ¿eh?
Yo creo que es para que yo no crea en ese momento que la situación es de ahora, sino que es... Como que a los niños no les voy a hacer daño, ¿no?, con esa separación, ¿no?, sino que los niños ni siquiera existen. O sea, no es que no me importen o que no salgan, sino que es como si los dos no tuviéramos hijos. Es curioso. Y luego otra cosa muy graciosa, esto es muy personal, no sé por qué me he entrado aquí, ¿no?, pero siempre le ha gustado mucho, uno de mis hermanos siempre se mete conmigo, que es que desde que me empecé a estudiar, como me dedico tanto a ayudar, ¿no?, pues como yo una de las cosas que hago es terapia de pareja y terapia familiar, siempre sueño cuando te enteras de que ha ido una pareja de famosos que se han casado o que están juntos o que han empezado a tener problemas, yo siempre sueño, soy su terapeuta, pero no te puedes ni imaginar. O sea, uno de los que más veces soñé fueron con Angelina Jolie y Brad Pitt. Pero que yo era, yo intentaba salvar el matrimonio ahí. Pero, y mi hermano me dice, pero bueno, ¿tú a ti qué te importa esta gente? Y bueno, en realidad me importa a todo el mundo, ¿no? Me gustaría desearles cosas buenas a todos, pero digo, ¿y yo qué pinto aquí haciendo de terapeuta de esta gente, ¿no? Bueno,
los pues, sueños es que son muy graciosos a veces, ¿no? Un día podíamos hacer una tertulia de sueños, ¿no?
Es un ejercicio. Hoy vamos sí. a acabar diciéndole a los oyentes, una vez más, sí. paciente, que hagan este ejercicio de intentar recordar qué es con lo que más sueñan.
Oye, y ya para terminar, me está poniendo ya Andrés Santana en la sintonía porque vamos a llegar a la una, pero como siempre, algún consejillo, porque hemos hablado del subconsciente y de los sueños. Yo no sé si podemos dar algún consejo a los oyentes en este sentido, si los sueños nos pueden ayudar un poco a saber por dónde va nuestro subconsciente, o un problema, o un sentimiento. A lo mejor a veces, como tú decías, que nos sentimos mal, y no sabemos por qué, pero tenemos un malestar interior. No sé si algún consejillo.
Mira, yo creo que respecto a esto que acabas de decir último, que quizás es más importante todavía que los sueños, mucho más, es ese en realidad qué me pasa. O sea, en vez de solamente dejarme llevar por la emoción que estaba predominando, decir, en realidad qué me pasa. ¿Por qué me siento tan mal? ¿Y por qué esto que me ha pasado con esta persona en realidad parece que tiene una especie de muelle dentro que hace que me sienta peor? Porque a lo mejor es porque está recordándome un dolor que he tenido con más personas en un momento determinado, ¿no? Entonces yo creo que de vez en cuando, hemos dicho muchas veces, hay que ser reflexivo y hay que decir, ¿cuáles han sido los recuerdos más importantes de mi vida? Las personas más importantes. Entonces de pronto empiezas a tirar de un hilo y te encuentras con un montón de cosas que habías olvidado. Yo creo que es un ejercicio precioso. Y respecto a los sueños, lo que acabo de decir, yo creo que sería bonito y es sano decir cuáles son mis sueños más repetidos y sobre todo cuáles son los sueños que más me hacen sufrir. A veces es miedo, y es un miedo que de pronto se hace real, ¿no? Sueño que me caigo, sueño que... Pero a veces son situaciones familiares o personales.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese consejo. Paloma Carrasco, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Llegamos a la una. Noticias.